datos del tiempo serán dados llegada la ocasión. En la actual coyuntura, la misión será observar eventuales movimientos.
Bueno, empezamos una nueva semana, después de haber tenido casi toda la semana pasada evaluando lo que significa el triunfo de Trump en Estados Unidos, con el cierre de semana y ese procesamiento confirmado a Cristina Kirchner por el juez Bonadío, los números de la economía que siguen yendo para abajo, las declaraciones de los diputados y sus dietas, o sea, un cóctel bastante difícil de digerir, ¿no? Entre tantas noticias, vamos a ver qué nos puede contar de todo esto Pablo Roessler desde la redacción de Tiempo Argentino. ¿Cómo va, Pablo?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va?
Muy bien.
Bueno, ¿todo bien?
Todo bien.
Acá estamos, sí, una semana la que pasó sorpresiva, sí, para decir un análisis certero. En principio, nadie esperaba que ganara mucho, que ganara Donald Trump, ya le estamos hablando, ¿no? Básicamente, sí. y mucho menos esperaban en el gobierno nacional. Mauricio Macri tampoco esperaba que eso ocurriera. Además, digamos, esa situación generó la semana pasada un doble frente, podríamos decirle, a nivel internacional para Mauricio Macri, que también, porque la semana pasada también empezó a ser complicada para el gobierno nacional con el tema de Milagro Sala, digamos, hubo una ratificación por parte del grupo de trabajo de detención arbitraria de la ONU, de la necesidad de cumplimiento efectivo e inmediato del pedido de liberación de Milagro Sala. Digamos, eso generó empezó a generar movimientos dentro del área de derechos humanos. Eso, bueno, precisamente sobre eso escribí el domingo en Tiempo Argentino, en la edición de papel, y sumado a eso, a ese conflicto que ya veníamos atravesando, se sumó la cuestión Trump, que, bueno, vos decís, como acabas de decir, digamos, eso se estuvo hablando toda la semana pasada, generó inconvenientes, ¿no?
Sí, sí.
Pero por otro lado, digamos, también en lo que podría ser el frente nacional, pero principalmente en la provincia de Buenos Aires, que es donde se cuecen las habas en las cuestiones electorales, se cuecen las habas, qué linda expresión, ¿no? También el macrismo empezó a enfrentar una situación, cambiemos puntualmente, ¿se acuerdan la semana pasada cuando arrancamos la columna? Que yo tiré unos datos, una cifra, era de analogías, esa en ese momento no lo quería decir porque no sabía qué grado de publicidad, qué tan público era ese informe, al otro día estaba en todos los diarios, efectivamente, que hablan de un esquema electoral con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, y el macrismo disputando el segundo puesto con cabeza a cabeza con el Frente Renovador. Entonces, al conflicto de cómo se le está presentando el mundo durante este primer año de gobierno de Mauricio Macri, se le suma que en el terreno electoral el peronismo empieza a aparecer, digamos, reorganizado, con una Cristina con potencia electoral, y el viernes hubo otro dato acá, fue acá justamente en la ciudad de La Plata, el encuentro por los 10 años del movimiento Evita, donde estuvieron todos. Estuvo, bueno, menos el kirchnerismo cristinista, estuvieron todos. Estuvo Felipe Solá, estuvo el Frente Renovador, estuvo también el PJ, también estuvo Libres del Sur, el movimiento Barrios de Pie, en realidad, y estaba Magario, la intendenta de La Matanza, como una articuladora, si se quiere, del PJ, pero también es quien habla, es uno de los actores que habla con el kirchnerismo, y estuvo también Catopodis, el intendente que está jugando con Randazzo, digamos, viene a ser como la cara visible, la cara del intendente Randazzo, perdón, no me salía la expresión. Entonces, digamos, lo que está dando, lo que se está dando a nivel provincia de Buenos Aires es esta reorganización de las fuerzas en la que Mauricio Macri no logra tener, no solamente no logra hacer pie, sino que ni siquiera logra tener candidato. Vamos a recordar las cifras de la encuesta de analogías del lunes pasado, que decía que Cristina encabeza las preferencias con un 32,5% de las respuestas a la encuesta, con una intención de voto que dice que decrece por edad y nivel educativo. Digamos, en el área geográfica que más fuerte está es sin duda el conurbano, el Gran Buenos Aires, que tiene un 36,6% de intención, y baja en el interior a un 25%, eso es lo que le compensa y le hace en provincia de Buenos Aires tener un 32,5%. La que la sigue está a 8 puntos abajo, que es Elisa Carrió, con 25% más o menos de los votos, y después con un 23% está, con un 20%, perdón, está Sergio Massa. ¿Esto qué quiere decir? Entre el 20 y el 25% que están disputándose, digamos, se están disputando ese número, Carrió con Massa. Los números más o menos se mantienen, más o menos se repiten en todas las encuestas, respecto de ese orden de ese tipo de orden, de ese orden de disputa electoral. Esto está hablando, digamos, hay varios, se pueden hacer varios análisis, pero digamos, uno en principio es que el análisis más rápido es que Cambiemos se quedó sin propuesta electoral. Digamos, en Cambiemos están midiendo a Elisa Carrió, que es la que mejor les mide, están midiendo a Jorge Macri, que digamos la dupla, esa es una de las duplas más medidas, justamente Elisa Carrió y Jorge Macri, pero también están midiendo a Esteban Bullrich, el ministro de Educación, que lo que tiene es un profundo, lo que digamos, lo que registra un profundo desconocimiento dentro de la provincia de Buenos Aires, o sea, no lo conoce nadie. Y están midiendo también a Gladys González, que es una mujer de Lanús, la esposa de Manuel Mosca, que es el futuro presidente de la Cámara de Diputados, es el presidente del bloque de Cambiemos en diputado bonaerense, y que, digamos, entre los logros de Gladys González tiene la cucarda de haber logrado llevar a la cárcel a Omar Caballo Suárez, el dirigente de SOMU, que recientemente fue detenido por la justicia en una investigación por presunta corrupción. El problema que tiene Gladys González es que tampoco mide nada, digamos, solo conocida en su pago chico. Entonces, el primer problema que aparece con todas estas encuestas, con todas estas situaciones, con la futura situación electoral de Cambiemos, es justamente que no tienen candidatos. Todo esto es en el plano local, digamos, en el plano nacional, en cómo viene la disputa a nivel interno. Después lo otro ya más o menos se dijo. Me estaba olvidando que, digamos, a todo, digamos, enfrente de este desconcierto electoral, Cambiemos tiene parado al peronismo, que cada vez da todos los días da una señal nueva de unión, digamos. Ya les decía, el viernes pasado se hizo el Movimiento Evita festejó los 10 años, y tuvo entre sus oradores a todos, habló además de Solá, no sé si lo mencioné ya, a Felipe Solá del Frente Renovador, también habló Facundo Moyano, el hijo del camionero, y de este encuentro también surgió la necesidad de, digamos, o el compromiso de marchar esta semana, digamos, la CETEP, que es el grupo de economía popular que tiene el movimiento Evita, que esta semana van a marchar en Capital Federal, porque se empieza a discutir y es muy probable que se apruebe un proyecto de ley para declarar la emergencia social. Esto, entre otras cosas, la emergencia social propone, entre otras cosas, además de subsidios y demás, que las cooperativas de trabajadores empiecen a hacer, digamos, a hacer obra pública, sean beneficiarias de las en licitaciones por la obra pública. Lo que dicen desde el Movimiento Evita es no tienen, digamos, esto no quiere decir correr a las empresas, no, de ninguna manera, sino que se reparte, sea repartido y que esto genere trabajo genuino. Ellos hablan de, digamos, la ley propone crear 1,000,000 de puestos de trabajo. Esto es una ley que tiene el consenso de toda la oposición, absolutamente toda la oposición, por lo cual es muy probable que salga, digamos. El artículo fue redactado por el Frente para la Victoria, y fue presentado por se me fue el nombre, de Aval Medina, de Juan Manuel Aval, por Juan Manuel Aval Medina, antes de su huida al Movimiento Evita. Entonces se empieza a discutir esta semana. Ya te digo, lo más probable es que se apruebe, todo indica que se va a aprobar porque tiene el apoyo de todos menos de Cambiemos, y bueno, no, tampoco tiene el apoyo del polo obrero, del partido obrero, de ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, de Pitrola. Pitrola explicó que no están de acuerdo por una cuestión de que no comparten la cuestión de los subsidios. El polo obrero propone, digamos, trabajo genuino, no sé, otra cosa. Tampoco tiene el apoyo de la Tupac Amaru, pero bueno, ahí hay otra discusión, que es la que quería ir ahora con el tema del Frente Internacional, que es lo que sin duda más le molesta a Macrismo. Ya hemos hablado muchas veces acá de que el principal problema o lo que más ruido hace en el gobierno nacional son las críticas que vienen desde afuera.
Sí.
No lo esperaban a Trump. De hecho, bueno, ya nos hemos deleitado todos viendo cómo le dice que es un loco, que es imposible que sea presidente. Sí. Ya lo hemos visto todo ese videito que ha circulado, que viralizó la semana pasada en las redes. Pero lo interesante de... Yo quiero rescatar, o les quiero recomendar, en realidad, hay una entrevista en el diario Tiempo Argentino este domingo, donde una ex funcionaria de gobierno en Washington, ella era, ya te digo, era ex embajadora, claro, de Argentina en Estados Unidos, Cecilia Naón, de ella estamos hablando, donde, digamos, dice más o menos lo que viene diciendo Cristina también la semana pasada, lo dijo Florencio Varela, esta idea de que la visión neoliberal del gobierno de Macri está de moda en el mundo, y que Trump, o cómo Trump llega a las elecciones, porque también esta mujer plantea esto, que es interesante de analizar, que Trump llega a las elecciones diciendo que el libre comercio, digamos, que el neoliberalismo y la globalización están fuera de moda, digamos, hay que cuidar el trabajo de los norteamericanos. Ahora, hay que ver si un tipo que llega como Macri, que llega a, digamos, que lo más probable es que instale también una ciocracia, en el sentido de que sus allegados más cercanos son no solo del Partido Republicano, que son neoliberales, sino también gente de CEOs de empresas, puede hacer lo que dice que va a hacer.
Claro.
La parte fascista seguramente sí, echar a los mexicanos y eso seguramente le va a ser sencillo. El tema es ver si en lo económico es verdaderamente, digamos, puede reactivar la obra pública como dice que va a hacer, y puede hacer que las casas, que las empresas norteamericanas con casas matrices y trabajo diseminado por todo el mundo vuelvan a territorio norteamericano. Esto lo pone en duda Naón, y me parece que es algo que tener en cuenta, digamos. Algunos hablaban incluso la semana pasada de si no estaríamos enfrentando un otro, digamos, como nos pasó acá en Argentina, una estafa electoral, la que generó Mauricio Macri prometiendo cosas que después no iba a cumplir. Si en realidad, se preguntaba, ¿no? La pregunta es, ¿en realidad Trump será otra nueva estafa electoral? No sé, por lo pronto al gobierno nacional lo dejó en Orsay, muy jugado con Hillary, y digamos, y esto les abrió otro frente de preocupación internacional, que ya que es, bueno, si vamos al que vuelvo al principio, que es el que ya tenían abierto también con la ONU, con la resolución de que pide la libertad inmediata de Milagro Sala, que como les contaba generó eso, sumado a la discusión que surgió la semana pasada también con el tema de los organismos de derecho del número de los desaparecidos. ¿Se acuerdan que la semana pasada volvió a estar en cartel el tema de que el Ministerio, digo, la Secretaría de Derechos Humanos publicó un informe, informó a una ONG, Ciudadanos Libres, comandada por un abogado, por el abogado Mangio Calda, un tipo que se ha encargado de denunciar a todo lo que tenga color a kirchnerismo, u olor a kirchnerismo, informó este número de desaparecidos. Este número de desaparecidos está publicado en la página de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la publicó en su momento Fresneda, porque es un listado con el cual se tramitan, entre otras cosas, las pensiones para los para las víctimas del terrorismo de Estado. Las víctimas del terrorismo de Estado, para poder cobrar una pensión de lo que sea, tiene que demostrar que estuvo detenido. Y en ese RTBU, que es así se llama, así es la sigla del registro de víctimas de terrorismo de Estado, RBT sería, están fijadas, están consignadas las personas que están, digamos, 100% confirmado, 100% no, que están confirmados por ley en alguna instancia legal que fueron desaparecidos. Bueno, eso es lo que informó Abruj, desde mi punto de vista, con una ausencia de cintura política fenomenal, porque bien podría haber remitido que se fijen en la página, digamos, darles esta explicación. Miren, hay un registro donde están consignadas, fíjense que ahí está, y búsquenlo, y no firmar él una comunicación.
Sí, lo que llama la atención es por qué se vuelve a este tema del número de los desaparecidos, ¿no? Que no es casual, cuando desde el gobierno están achicando las partidas destinadas a las políticas de derechos humanos, están frenando los juicios de Verdad y Justicia, o sea, no es casual que sin haber un motivo necesario se vuelva a poner en discusión la cifra concreta de desaparecidos de la dictadura militar, ¿no?
Bueno, claro, justamente, eso es una jugada de esta ONG Ciudadanos Libres, que justamente vuelve a poner en el tapete esta difusión, pero lo que aparentemente hay es una intención, digamos, por abajo, por detrás, digamos, dicho en criollo, hay alguien que da la impresión de que alguien se quiere cargar a Brujo, que lo quiere correr de donde está, alguien de adentro del gobierno. La intención es claramente esta que vos decís, digamos, y que es lo que denunciaron los organismos de derechos humanos, de hecho, el tema de discutir cuántos desaparecidos hay, nos esconde otras discusiones que son mucho más importantes, que es, por ejemplo, el desfinanciamiento, que estén congeladas, justamente esto que te digo, están congeladas las reparaciones para víctimas del terrorismo de Estado, no se dieron este año. De hecho, no sé cómo habrá evolucionado la provincia de Buenos Aires, pero en la provincia de Buenos Aires había hace unos meses 200 reparaciones por firmar, es decir, que necesitaban la firma del secretario de Derechos Humanos, de las cuales había firmado 15, pero no las había remitido al IPS, que es quien debe pagarlas, digamos. También están frenados los juicios, también se cargaron lo obligaron a renunciar a Carlos Rosanqui, que era el único que en La Plata llevaba adelante juicios de lesa humanidad. Lo dicho, digamos, están recortando en áreas clave como son los centros de atención a la víctima, entre ellos el Ulloa, que es el que digamos que el que son los profesionales que acompañan a las víctimas a declarar. Si alguien nunca fue a un juicio, les recomiendo que vayan la próxima vez que salga alguno público. Digamos, ahí se puede ver que los testigos van con alguien que los acompaña hasta la silla, y ese alguien es un psicólogo, es un profesional, es alguien que los acompaña, porque están enfrentando, cada vez que un testigo declara, está volviendo a vivir aquello que le pasó.
Claro.
Entonces, bueno, lo que dicen los organismos es justamente esto, los programas de derechos humanos, y poner esta discusión en el tapete es entrar en un berenjenal a discutir con sectores que no tienen ninguna representatividad, los sectores que llevan, digamos, que porque estos sectores, que los que impulsan estas discusiones son grupos de apoyo y acompañamiento a presos de la represión, son sus familiares de represores, amigos de represores, gente que está en una batalla que políticamente ya la perdieron incluso, que es la batalla política que dio la dictadura en su momento, la perdieron, la batalla ideológica. No está bien visto en la Argentina exterminar a un sector de la población porque no piensa como vos. Eso ya lo perdieron. Ahora, tampoco está bien para la sociedad argentina robarse bebés. Eso ya lo perdieron. Entonces, son sectores muy marginales políticamente, pero que meten a los organismos y meten a la sociedad en una discusión horrible y te impiden ver el, digamos, es el árbol que impide ver el bosque. Atrás se están recortando programas, atrás los juicios desaceleraron, atrás las investigaciones por las complicidades civiles, complicidades empresariales con la dictadura, no solamente no avanzan, sino que están frisadas. No pasa absolutamente nada en esos expedientes, no hay ningún tipo de avance en esos expedientes. Entonces, la discusión va por ese lado. Ahora, la nota mía, lo que yo escribí el otro día en el diario, en Tiempo, es justamente que esa discusión, sumado a lo de Milagros Sal, digamos, esa discusión que puso al área de derechos humanos del macrismo, de punta con los organismos de derechos humanos, sumado a las críticas internacionales por las detenciones arbitrarias, es decir, porque hay presos políticos en Argentina, generaron un minicismo dentro del área de derechos humanos y, de hecho, el domingo salió una solicitada de organismos de derechos humanos, de un grupo de organismos de derechos humanos, no todos, pidiendo separar a Bruno. Digamos, aparentemente, Abruj está, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, está en el ojo de una tormenta importante y que es el punto más débil, sin lugar a dudas, que tiene el gobierno de Cambiemos, que son los derechos humanos, ¿no? Y en Jujuy puntualmente las libertades individuales y las libertades políticas.
Claro. Bueno, una semana que también tendrá esta, la que está en curso, ¿no? Un cierre con movilización. Finalmente no habrá paro este año de la CGT, pero sí movilizan con organizaciones sociales el viernes.
Claro, movilizan con la CETEP para reclamar, en este reclamo que van a hacer por la ley de emergencia social.
Así es.
Se suman a ese, bueno, hablando de unidades, ¿no? Veníamos hablando de unidades, me había olvidado de ese fragmentito que es la CGT, que, bueno, también se suma desde otro lugar, desde una política más de trabajadores, digamos, se suman a este espacio. Digamos. El peronismo está dando muestras de una unidad. Ahora, hasta marzo, olvidémonos de hablar de candidatos.
Por supuesto. Uh-huh. Bueno, Pablo, volveremos a charlar la semana que viene.
Volveremos a hablar la semana que viene.
Un abrazo.
Otro, hasta luego.
Pablo Roessler, desde la redacción de Tiempo Argentino.